Crónicas del viajero. Capítulo 12. Corre. Hijo,
dijo mi padre secándose las lágrimas.
Debes irte ahora. No,
le dije sin dejar de abrazar el cuerpo de mi madre.
No me iré. No la dejaré. Adán, escúchame.
Dijo él tomándome un brazo.
Ya no hay tiempo. No, no puedo.
Le dije sin parar de llorar.
Por favor, hijo.
Me dijo mi padre jalándome hacia él.
Debes llegar a casa, ir a la puerta de la troje, abrirla y entrar en ella. No, no voy a dejarlos.
Le dije sin soltar la mano suavecita de mi madre sin vida.
Le prometiste que obedecerías cuando llegara el momento.
Dijo él, pero no podía dejar a mi madre ahí y que esos locos terminaran con mi padre también.
Adán, vete ahora.
Dijo girando la cabeza de nuevo y jalándome más hacia arriba. Mis pies estaban débiles, no podía levantarme.
Sigue en esa dirección y encontrarás un camino que te llevará a casa.
En ese momento, el suelo tembló debajo de nosotros, como si algo estuviera cerca.
¿Qué?
Comencé, y mi padre me levantó, mientras yo sentí el último roce de la mano de mi madre.
Son ellos,
aseguró. Caminamos hacia adelante. Estábamos en terreno alto, pero yo no podía dejar de ver a mi madre.
Ya están aquí.
Giré mi cabeza al escuchar un sonido lejano, y pude ver la imagen terrorífica que estaba frente a mí. De todas direcciones en vehículos negros llenos de polvo, se acercaban a nosotros hombres uniformados también de color negro. Llevaban pasamontañas sobre su cabeza, armas, cascos y chalecos. Venían hacia nosotros como si fueran transcriminales, como una ola de oscuridad que iba cubriendo todo a su paso. Un manto negro que venía a toda velocidad hacia donde nos encontrábamos, dejándonos casi sin escapatoria.
Son muchísimos,
le dije a mi padre pegándome a él temblando.
Sé que has corrido mucho en estos años, hijo.
Dijo mi padre arrodillándose para quedar a la altura de mi cara.
Pero hoy te voy a pedir que corras como nunca lo has hecho. La troje tiene un encantamiento. Ellos no podrán entrar, pero tú sí. Vete de aquí, llega a la puerta y escapa. No, son demasiados. Puedo ayudarte.
Le aseguré.
Tú solo no. Para eso estoy yo aquí también.
Dijo de pronto una voz detrás de nosotros que me enchinó la piel y los dos volteamos hacia atrás rápidamente.
¿Ella ya te había avisado?
Preguntó mi padre mirando la figura de un hombre que brincó desde una de las ramas del enorme árbol detrás de nosotros cerca del cuerpo de mi madre.
Así es.
Dijo cayendo al suelo limpiamente, y sentí sudor resbalar por mi nuca al darme cuenta de quién se trataba.
Desde hace tiempo ella me pidió que te ayudara. La puerta ya está abierta. La abrí cuando ustedes salieron como Amelia me lo indicó anoche. Tus hijos no deben tardar en entrar. ¿Desde hace cuánto lo sabes?
Preguntó mi padre. Yo solo había visto a ese hombre en la posición en la que se encontraba, encorvado a esa altura con un gabán cubriéndole el cuerpo. Parecía estar sentado. Me miró por un instante. Tenía una mirada gentil, pero yo me aferré a mi padre temblando.
No hay tiempo,
contestó.
Blíndate ahora, Josué. Vine a ayudarte como fue voluntad de tu esposa, y voy a hacerlo hasta terminar con ellos.
El anciano se puso de pie diciendo esas palabras, y fue como si se desdoblara, ya que su altura era impresionante, llegando casi a la rama del enorme árbol de donde había brincado. Sus brazos y sus piernas eran muy largos. Di un paso hacia adelante y pude ver sus enormes manos, que empuñaban algo parecido a unos machetes oxidados. Llevaba un sombrero enorme y ropa blanca, debajo de largo gabán tejido con símbolos extraños. Yo temía de ese hombre desde que llegué a vivir con mis bisabuelos. El color de su aura era diferente. Me asustaba ver cómo podía tener un color que no había visto en nadie más, aparte de que nunca lo había visto de pie. Yo lo llamaba el anciano azul, y siempre que lo llegaba a ver, corría de él.
Adán,
comenzó mi padre mientras yo entendía todo lo que mi madre había planeado, hecho y sacrificado por mí. Las lágrimas continuaban saliendo por mis ojos, y el ejército de profanadores se acercaba cada vez más a donde estábamos.
Vete por favor, hijo. El cuerpo de mi madre,
le dije al anciano azul con voz cortada, sintiendo cada nervio de mi cuerpo alterándose aún más. Si él no era de aquí y estaba dispuesto a pelear con mi padre contra una centena de hombres, podría poner el cuerpo de mi madre a salvo.
Cuida el cuerpo de mi madre y salva a mi padre, por favor. Te doy mi palabra,
contestó él mirándome. Tenía el rostro arrugado y los ojos de un verde profundo. Parecía humano, pero con una altura por lo menos al doble de uno.
Corre, viajero,
dijo mi padre, y yo comprendí que si no me iba en ese momento, si no lograba ponerme a salvo, el sacrificio de mi madre sería en vano.
Corre como nunca lo has hecho. Te amo, papá,
le dije abrazándolo y separándome de él. Caminé a un lado del anciano azul tembloroso. Llegué a mi madre de nuevo con los ojos ahogados en lágrimas. Me incliné y besé su mejilla suavecita, que ya comenzaba a sentirse diferente.
Te amo, mamá,
le dije abrazándola desconsolado. Solté su cuerpo y comencé a correr hacia el lado contrario de donde estaban ellos, girando la cabeza para ver la carita de mi madre. Quería memorizarla, jamás olvidarla.
Tú puedes, hijo. Llega a la puerta y crúzala,
dijo mi padre mirándome, para después comenzar a sacar frascos y cosas de la bolsa que mi madre había llevado. El anciano azul llegaba a ella, mientras el cielo se pintaba de un naranja profundo. No pude ver más. Rodé el pequeño lago y comencé a correr por un camino apenas marcado, ya que estaba lleno de árboles hasta donde alcanzaban a ver mis ojos. Corrí. Mi cuerpo ya estaba completamente alterado. Los hombres ya debían estar muy cerca, pero sería complicado que me siguieran por ese lado con sus enormes vehículos, aunque tenía que estar alerta, ya que había algunos que venían a pie. Sentí el suelo bajo mis pies. Me había quitado los zapatos al entrar al lago, pero no me había dado cuenta de que iba descalzo hasta que comencé a sentir la tierra debajo. Mi madre dijo que mi abuelo caminaba casi una hora en medio del cerro para ir a verla, desde Atzimbo hasta el poblado del Tigre, donde ella vivía de joven. La noria, en los nacimientos de agua en donde me encontraba, estaba casi en medio entre Atzimbo y el Tigre. Tardaría la mitad del tiempo que él hacía caminando, y si lo hacía corriendo, tardaría aún menos. El plan de mi madre no era perfecto, pero estaba yendo justo como ella quería.
Mamá,
dije mientras corría llorando. No cabía el entendimiento en mi cabeza para comprender que ella ya no estaba, que jamás volvería a verla. No podía aceptarlo. El dolor se convirtió en rabia y corrí más rápido. Las ramas de algunos árboles rasguñaban mi cuerpo, pero no me importó. Debía llegar a mi casa, honrar el sacrificio que mi madre había hecho por mí. Seguí corriendo hasta que mis piernas comenzaron a doler, cuando de repente, una figura de ojos como la luna comenzó a acercarse a mí rápidamente. Me derrapé de golpe con un pie para dar la vuelta. No sabía qué era ni en qué momento había aparecido enfrente de mí, pero en un instante, la criatura brincó para bloquearme el paso de regreso. Era el Tigre de Fuego, con sus profundos ojos y enormes colmillos. El animal se acercó a mí, haciendo sonidos profundos con su garganta. Yo me quedé inmóvil en el suelo temblando. No recordaba que fuera tan enorme. Una de sus garras era del tamaño de mi cara. Sentí miedo por un momento al ver al hermoso animal, pero ya nos había salvado a mi familia y a mí años atrás. Me dio la espalda y comprendí que quería acompañarme en el camino.
No,
le dije levantándome un temblando mirando al tigre.
Necesitan toda la ayuda posible allá. Podré llegar solo.
El animal se acercó a mí y me empujó para que continuara corriendo, tratando de correr a mi lado. Su pelaje era negro naranjoso como el cielo, y su complexión era fuerte y dura.
Sé que eres tú,
le dije.
Necesitas del Tigre de Fuego allá con ustedes. Vete, yo podré llegar solo.
Comencé a correr, pero el animal quiso seguirme.
No, por favor, ve con ellos, necesitan tu ayuda.
El animal se acercó a mí mientras mis piernas temblaban. En aquella ocasión que nos salvó años atrás, no tuve oportunidad de darle las gracias. No sabía ni siquiera qué estaba ocurriendo aquel día, pero en ese momento toqué la enorme cabeza del animal con una mano. Tenía un olor extraño y su pelaje era suave.
Gracias, pero ellos te necesitan más,
le dije al animal sabiendo que mi padre estaba dentro, pero que compartía su conciencia con él y también tenía decisión y sentimientos propios. De pronto comencé a escuchar sonidos horribles, armas disparándose y gritos de hombres que me asustaron aún más.
Ve, por favor, ayúdales,
le dije al enorme animal. Pude ver cómo se giraba y comenzaba a correr hacia donde estaba mi padre, mientras yo comencé a correr también en medio de los árboles. Con el movimiento, pude sentir un golpeteo en el pecho. Una medalla que mi madre me había dado rebotaba sobre mí al correr. Las lágrimas volvieron a aparecer en mis ojos. La tomé con la mano izquierda y seguí corriendo sin dejar de llorar, pero con más coraje para llegar a mi destino. No podía soportar el dolor de haberla perdido sabiendo que se había sacrificado por mí y que jamás volvería a verla. Corrí un poco más, pero comencé a bajar el ritmo. Varias figuras se acercaban por los árboles y por el suelo. Giré la cabeza para ver hacia arriba y pude notar figuras cruzando el cielo, que ya era naranja oscuro. Me oculté detrás de un árbol y vi de pronto una figura correr como el tigre hacia donde estaba mi padre. Asomé la cabeza un poco más y de todas partes venían en esa dirección animales. Era escalofriante y emocionante ver cómo lobos, coyotes y gatos enormes corrían hacia él. Vi cruzar aves por el cielo que no pude distinguir. Sentí una emoción extraña en el estómago. Unos 50 animales corrían a ayudar a mi padre y al anciano azul. Me asomé detrás del árbol y supe que podía seguir corriendo, ellos en una dirección y yo en otra. No dejé de llorar en ningún momento. Corrí despacio al principio, con un poco de miedo de chocar con alguno de los animales, pero ellos me observaban y me abrían paso. Era como si mi padre hubiera llamado a un ejército, y yo corrí en medio, con toda la fuerza que mis piernas me permitían. rocé algunos animales intencionalmente. Era hermoso y pude ver un atisbo de esperanza en medio de todo el dolor que estaba a mi alrededor. Los sonidos horribles continuaban, cada vez más lejos, pero alcanzaba a escuchar gritos y disparos detrás de mí. Parecía una masacre lo que ocurría ahí detrás. Después de un momento, los animales dejaron de pasar. Lloraba por la sensación de corto alivio que ellos me brindaron, y volví a correr solo en medio de los árboles y la maleza que también rasguñaba mis piernas. De un momento a otro, comenzó a oscurecer muy rápidamente. El cielo ya era cafezoso, y comencé a tener dificultad para ver por dónde correr. Choqué y me raspé con algunos árboles, pero no me importó, solo corrí. Seguí adelante, cerró abajo. Volteaba a veces para ver si alguien no me estaba siguiendo, pero ya no podía ver mucho. Solo escuchaba mi respiración y mis pisadas en el suelo. Los pies me dolían cuando pisaba alguna piedra, pero eso me hacía querer seguir más rápido, para que no me doliera. Comencé a sudar mucho, aunque el aire era frío. Me dolía la garganta. No podía respirar bien y tenía que abrir la boca para que el aire llegara a mis pulmones, lo que me provocó dolor en un costado. Pero no podía hacer otra cosa. Correr. Correr como mi padre me lo había pedido. Correr como nunca lo había hecho. Y eso hice por un largo tiempo, a mi parecer. Conforme se fue haciendo de noche, comencé a sentir más y más paranoia. Seguía corriendo, pero ¿era en la dirección correcta? No alcanzaba a ver casi nada, y el sonido de lo que pasaba atrás con mi padre ya no se escuchaba hacía mucho. No tenía un norte de a dónde ir, solo corrí. El miedo me invadió. Nadie me seguía, pero no sabía hacia dónde me dirigía. Choqué con algo, avancé un poco más, y un pie se me atoró en una rama haciéndome caer al suelo fuertemente, raspando mis rodillas y lastimándome un tobillo. Las heridas me escocieron y por un momento no pude levantarme. Tenía los pies cortados, sin rumbo, perdido en medio de la oscuridad que se extendía en todas direcciones a mi alrededor. Un raspón en mi cara me ardió cuando una lágrima recorrió mi cachete. Debía correr, pero yo no sabía hacia dónde o por cuánto tiempo había corrido. Solo pensaba en mi madre y en que mi padre siguiera con vida. No sabía qué más hacer. Me quedé en el suelo. El dolor y la pena me invadieron por completo, como si algo dentro de mí me comiera vivo, una y otra vez, dejándome apenas respirar.
¿Estás bien?
Me preguntó de repente una voz. Abrí los ojos y vi una luz que alumbraba alrededor. Me asusté y me pegué a un árbol tratando de alejarme de esa luz.
¿Estás perdido?
Me preguntó de nuevo. Yo levanté una mano para cubrir la luz para poder ver quién era.
Te raspaste tu cara. ¿Qué haces aquí? Yo...
comencé. Esas palabras ya las había escuchado antes. Me levanté pegado al árbol y pude enfocar a quien tenía enfrente.
Hola, Adán.
Dijo la adorable voz de una niña que llevaba una lámpara de metal en una mano y un vestido blanco. Era morena clara de ojos rasgados, la única amiga que había tenido durante todos esos años, y no pude contenerme de abrazarla en el instante en el que la reconocí.
Julia.
Abracé a mi amiga con fuerza y ella me regresó el abrazo.
¿Estás aquí? No sabes cómo te he extrañado. Y yo a ti, Adán.
Me contestó ella con su tono alegre de siempre, pero la escuché agitada.
¿Cómo es que cuando te sientas perdido, siempre estaré aquí para ayudarte?
Contestó ella con una sonrisa.
Pero, ¿cómo?
Pregunté desconcertado. Ella ya estaba muerta desde hacía mucho tiempo.
Así como jugamos años en el camino.
Contestó ella tomándome la mano.
Ven, rápido. Yo te indicaré el camino a tu casa. Nos queda poco tiempo.
Comenzamos a correr hacia donde ella me indicó. Estiró la mano hacia adelante para ver un poco más allá con la pequeña lámpara de metal. Yo veía el camino, pero no podía dejar de observarla también. Era justo como la recordaba, con su cabello negro lacio y su hermosa piel.
Julia,
le dije mientras corríamos.
¿Cómo es allá? ¿Cómo es dónde?
Contestó ella sonriendo sin dejar de correr.
¿Dónde tú estás? Le contesté. Estás más alto.
Me evadió ella. Hacía 5 años que no la veía. Ella seguía idéntica y yo había crecido.
¿Seguirás creciendo? Estás muy grande. No lo sé.
Le contesté riendo. Seguíamos cruzando un estrecho camino apenas visible entre los árboles.
¿Recuerdas cuando jugábamos a las traes? ¿O cuando hacíamos castillos de lodo?
Me dijo emocionada.
Claro que lo recuerdo. Jamás te olvidé.
Le contesté.
Yo tampoco a ti, Adán.
Me dijo girando la cabeza para verme por un momento. A pesar de todo, era mágico volver a correr al lado de ella. Era irreal verla como si su corazón latiera, con sus manos cálidas y su cara chapeada por correr, indicándome el camino por donde debía ir, como una brújula dándome dirección.
¿Cómo es que sabes el camino?
Le pregunté agitado.
No sé el camino, solo voy a donde tú quieres llegar.
Me contestó.
Eres tú quien me guía. Pero si tú vas mostrándome por dónde.
le dije confundido.
Sí, pero tu don es lo que nos guía. Por eso puedes verme. Por eso puedes saber el camino. Solo que aún no lo sabes del todo.
Me contestó dejándome aún más confundido.
Está bien.
Le contesté dudoso.
No te preocupes, ya lo entenderás.
Dijo ella, y de pronto, como si hubiera una pared invisible enfrente, se detuvo en seco.
¿Qué pasa? ¿Estás bien?
Le dije poniéndome frente a ella. Creí que había chocado contra una rama o algo.
Se terminaron mis pasos.
Dijo con cara de angustia.
¿Qué quiere decir eso?
Le pregunté.
¿Recuerdas que no podía salir del camino?
Me preguntó de vuelta.
Sí.
Le contesté.
Pues en aquel momento no lo sabía, pero era porque hay cierto número de pasos que puedo caminar. Más allá, ya no puedo ir. ¿Por qué?
Le dije desconcertado.
Porque yo ya no estoy aquí. No pertenezco aquí.
Me dijo tranquila.
No, por favor, ven conmigo.
Le supliqué.
No sé si puedo hacer esto solo. No puedo ir.
Me dijo tomando mis dos manos.
Debes seguir. Ya no falta mucho. Pero...
Comencé mirando hacia abajo.
Sé que es demasiado lo que has pasado, Adán.
Me dijo tocando mi cara.
¿Pude haber hecho algo por ti?
Le dije mirándola.
Ya lo hiciste. Me indicaste el camino. Y ahora yo siempre te indicaré el tuyo. ¿Y eres feliz?
Le pregunté.
Pues, más bien, estoy en paz.
Me contestó ella sonriendo.
Está bien.
Le contesté a la pequeña niña.
Ahora corre. Ya está cerca. Y no estarás solo. Te lo prometo.
Me dijo abrazándome y yo me agaché un poco, pues yo era más alto y noté que ella no podía levantar los pies del suelo.
Te quiero mucho, Adán. Y yo a ti, Julia.
Le contesté.
Por favor, nunca me olvides.
Me pidió.
Jamás, te lo prometo.
Le contesté decidido y comencé a correr cuesta abajo, tratando de voltear lo más que podía. No quería dejar de mirarla. Veía al frente para no caerme y trataba de volver la cabeza para verla de nuevo, hasta que en un parpadeo desapareció. Dándome valor y enseñándome que podía ver el camino en medio de la oscuridad.
Crónicas del Viajero.